Entrevista del día. La entrevista a primera hora con los temas noticiosos más relevantes en la voz de los protagonistas.
El superintendente de bancos está con nosotros hoy. Con él podemos platicar no solo de ese tema, sino de muchas cosas. Por ejemplo, cómo va la economía, cómo está la lectura de Guatemala en relación con el riesgo país para hacer negocios. También podemos platicar con él acerca del lavado de dinero, cómo se está viendo, las alertas. Bueno, en realidad es muy amplio lo que puede tratarse con él. Así que, nombre y apellido, mi querida Mariel.
Nombre y apellido que definitivamente ya lo saben, pero yo con todo gusto lo presento. José Alejandro Arévalo, superintendente de bancos. Y también importante, la etiqueta, como es un poco rara, la voy a deletrear. La etiqueta es EUCIB, pero es S-I-B alta.
¿Qué significa?
Superintendencia de bancos.
EUCIB, si usted quiere preguntarle algo al licenciado Arévalo, licenciado, gracias por estar acá. La primera pregunta, para ir entrando en materia, es: hay una reconocida inestabilidad política en el país. ¿Esto cómo le está afectando a la economía? Usted que está, digamos, en el centro de la acción, nos puede contar al respecto. Buenos días.
Muy buenos días, y creo que es una muy buena pregunta porque lo hemos visto reflejado en apreciaciones que tienen agentes externos al país. El año pasado, en octubre, después de la crisis de agosto-septiembre, que se evidenció por la solicitud de levantado de antejuicio al señor presidente de la República y ante también la declaración de persona non grata del comisionado de la CICIG, y luego la aprobación en el Congreso de un par de leyes que después fueron, nunca salieron a la vida jurídica, pero que dos días después fueron modificadas. Eso fue en agosto y septiembre. En octubre ya empezamos a pagar las consecuencias.
Una de las se notó rápido, dice usted.
Sí, inmediatamente, porque el país, como sucede en el mundo de las finanzas y la economía, hay inversiones, hay recursos asignados al país, hay intereses de los que han invertido en este país, en nuestro país, Guatemala, y ellos están dándole un seguimiento constante a los eventos económicos, a los eventos políticos y a los eventos sociales.
¿Cómo se notó?
Se notó porque el 19 de octubre del año pasado, Standard & Poor's, que es una de las calificadoras de riesgo soberano, tomó la decisión de bajar la calificación al país. Y eso significa que el país se convirtió, a través de esa reducción de calificación, en un país donde los inversionistas consideran que hay un mayor riesgo de no recuperación de sus inversiones, de que el costo del dinero para los préstamos, para el gobierno y para el sector privado aumenta. Y lo que hicieron fue, cuando uno mira el documento que presentó Standard & Poor's, que es una de las tres principales calificadoras del mundo, y Guatemala está calificado por las tres, el fundamento clave por el cual ellos decidieron bajar la calificación es que no hay un acuerdo político en el país. Y eso ellos lo observan. Nosotros nos damos cuenta acá cuando estamos en una beligerancia constante en el Congreso de la República por diversos temas, pero por ejemplo, como se mide es con acciones, con hechos. En noviembre tuvimos la oportunidad de mejorar esa percepción si hubiese habido un acuerdo político para aprobar el presupuesto. En el exterior, en Nueva York, en Washington o en Bruselas, donde se da seguimiento a nuestro país, en las calificadoras de riesgo, en los inversionistas, ellos no están viendo el detalle de que si en el artículo 34 de las normas presupuestarias hay un candado o no hay un candado. Lo que ellos ven es si hay un acuerdo político donde se aprueba el presupuesto para este año. De manera que el país está siendo afectado cada día más, cada semana que pasa, creo que se deteriora más la percepción, porque cada vez hay mayor deterioro y mayor conflictividad, pero no desde los fundamentos económicos, porque el país sigue reproduciendo, sigue trabajando. La mayoría de los guatemaltecos no están metidos en esa polarización. La polarización que se ha generado es en el ámbito político. Y en ese ámbito político es lo que ha generado esa incertidumbre que está afectando la percepción internacional. Y esta semana terminó la visita del Fondo Monetario Internacional, que es lo que establece el artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo Monetario, y precisamente esa evaluación, que yo siempre le llamo que es una especie de auditoría económica, nos refleja también esa preocupación. El informe que hace el Fondo Monetario lo dividió en tres partes. La primera parte es sobre el corto plazo, cómo estamos en la situación económica en el corto plazo. Luego la segunda parte le llama recalibrar la combinación de políticas. Ahí recomienda que algunas recomendaciones de por qué es necesario ponerse de acuerdo para tener una política más efectiva para el desarrollo del país. Y finalmente tiene una tercera parte que es de cambios ya estructurales que consideran necesarios. Son 17 párrafos de la presentación y lo que se refiere al corto plazo son 5 párrafos dedicados a eso, lo que le llamó recalibrar la combinación de políticas económicas son 4. Y finalmente en lo que le llama mayor crecimiento potencial, mejores niveles de vida y un sistema financiero más resistente son 8. 17 párrafos donde hacen recomendaciones, comentarios. Para ser franco, es una apreciación bastante favorable del país, pero sí nos llaman la atención de que debemos llegar a acuerdos.
Usted mencionó algo que llamó muchísimo nuestra atención. Usted dijo que cada semana se deterioraba. Así de grave es la situación.
Así de claro se está marcando.
Bueno, nosotros acá no nos damos cuenta, pero cada semana aparece una iniciativa de uno o de otro bando.
¿Cuáles son esos bandos?
Pues unos hablan de, unos son pro el presidente, otros son pues, pro el comisionado, si uno los puede identificar sin mayor análisis, ¿verdad? Y entonces, si un día aparece un encuentro contra la corrupción o un frente contra la corrupción, al día siguiente aparece una iniciativa de ley donde se quiere modificar el procedimiento de antejuicios, al día siguiente se quiere defenestrar al comisionado de los procuradores de los derechos humanos. Dos días o tres días después aparece con que hay que revisar un antejuicio contra el presidente. Entonces nosotros nos damos cuenta, pero un analista político con poco, ni siquiera estando en el país, desde lejos puede observar cómo hay un golpe y otro golpe de un bando y de otro, como usualmente me lo dicen a mí. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero si uno entra a mayor análisis de esta situación, cada semana pareciera irse deteriorando ese conflicto, que es absolutamente innecesario, en mi opinión, y que solo va a causar más que ganadores, perdedores a todos.
Y no hay semana que no haya noticia de ese tipo. Es el momento de ir a la pausa. Vamos a profundizar en esto último que acaba de decir el titular de la Superintendencia de Bancos. Es totalmente innecesario, dice. Algo tendremos que platicar al respecto. Cuando volvamos, tenemos, por supuesto, una etiqueta que vamos a recordar.
Así es, la etiqueta es EUSIB y son las 8:27.
EUSIB, pero EUSIB.
SIB con B alta.
SIB B alta. Perfecto, volvemos pronto. Cuando terminemos hoy el programa, cuando estemos en el tramo final, vamos a leer un par de mensajes fuera de serie, de humorísticos que nos han mandado por lo que aquí platicamos, pero estamos hoy tratando un tema serio y un tema muy importante para la población en general, ya que conversamos con el titular de la Superintendencia de Bancos, José Alejandro Arévalo, bajo una etiqueta, Marielos, que usted la explica mejor que
la etiqueta EUSIB, S-I-B alta de Superintendencia de Bancos. Son las 8:32 aquí en la primera hora. Y estábamos un poco impactados acerca de la información de los cambios que se dan en estas calificadoras semana a semana. Aunque uno no lo perciba, se van dando y pues claro que quedan registrados y luego tienen repercusiones a todo nivel en el país.
A mí me llamó la atención algo que dijo el licenciado Arévalo. Dijo que era un enfrentamiento innecesario. ¿Cómo podría esto evitarse según usted o cómo es que usted lo considera así, innecesario?
Bueno, lo que pasa es que en lugar de estar fijándose y dándole mayor énfasis a las diferencias, no se ha estado buscando el interés nacional. y coincidir en el común denominador de la de los puntos en donde creo que todos estamos de acuerdo. En ese sentido, por ejemplo, la declaración que hizo este lunes el Fondo Monetario Internacional menciona precisamente que el país es un país que tiene una buena estabilidad macroeconómica. Lo que dice textualmente es estabilidad macroeconómica sólida y ganada con esfuerzo. El crecimiento a corto plazo es bueno, pero no llega a las tasas necesarias para poder mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Para que tengamos una idea, si la tasa de natalidad, de crecimiento y de la población es del 2.5%, el crecimiento promedio que hemos tenido en los últimos 10 años es de 3.5%. Para poder mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos creciendo al 1% sobre la tasa de población, de crecimiento de la población, necesitamos 6 décadas. Para pasar a ser un país razonable, creciendo a ese
nivel. 6 décadas a ese nivel.
A ese nivel.
Sin parar.
O sea que se va por lo menos una generación completa que va a estar todavía en la pobreza. Por eso es indispensable, dice el Fondo Monetario, entrar a un diálogo nacional. Y que puede referente, según el documento del fondo, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y ellos mencionan que el legado de los acuerdos de paz y el pacto fiscal constituyen unas bases sólidas para ese diálogo nacional que es urgente. Es decir, en medio de esta situación de coyuntura, de conflictividad y que todo gira alrededor de quién va a ser el fiscal, que por supuesto que es importante, pero no es lo determinante, hay que pensar en el día al día siguiente. Tenemos que pensar en el año siguiente, en el gobierno siguiente. Estamos muy cerca de cumplir el bicentenario de la independencia del país. Tenemos que fijarnos qué país queremos, cómo lo vamos a lograr, cuánto cuesta eso, quién va a contribuir. Y eso es lo que nos dice el Fondo Monetario. Miren, los pronósticos de la economía son razonablemente buenos. Hay una buena estabilidad, la política monetaria ha estado coordinada con la política fiscal, hay un buen manejo de la política, dicen, y nos ha ayudado los bajos precios del petróleo que habían subido, o sea, ahora se han mantenido estables alrededor de $60 el barril. Las entradas de remesas ha mejorado la economía, lo cual ha mejorado las reservas monetarias internacionales, el tipo de cambio se ha apreciado con esos efectos. Y si uno mira el documento, no quisiera entrar en detalles, pero sí nos empieza a decir algunas cosas. El gasto público es insuficiente. Y el gobierno tiene que ser más efectivo en la ejecución de los programas sociales y de infraestructura. Y eso nos lleva a acuerdos políticos. Y eso pasa porque el país tiene que entrar a la ley de contrataciones, por ejemplo, a revisar los procedimientos administrativos y penales por parte de la Contraloría General de Cuentas. También es importante avanzar con la ley de competencia, con las reformas a la ley de bancos y grupos financieros, y ven positivo que se va a crear un viceministerio de transparencia y contrataciones, pero tenemos que avanzar en una inversión, en una estrategia nacional de inversiones.
Todo esto lo dice el Fondo Monetario Internacional, y parece ser que el diagnóstico es transversal, casi que toca todo.
Y cuando uno mira los trabajos que hace el fondo, y en realidad el equipo que vino ahora, dirigido por una economista muy competente, es una española, trajeron, pues yo hace muchos años que conozco las misiones del fondo y conozco cómo funciona el fondo, ahora trajeron incluso un experto en gobernanza, ¿verdad? Porque están preocupados de que teniendo tantas virtudes el país, teniendo una situación tan positiva y ventajas comparativas e incluso competitivas, estamos perdiendo el tiempo en no ponernos de acuerdo en qué país queremos.
Bueno, están llegando muchos mensajes.
Vamos a tenerlos que leer uno por uno, porque son preguntas muy directas.
Son preguntas exactamente de un tema particular, pero en cuanto a las recomendaciones recientes que usted nos menciona del Fondo Monetario Internacional, ¿hubo algo que llamó particularmente su atención? ¿Hubo, por ejemplo, se mencionó incrementar la carga tributaria, que no es la primera vez que lo hacen y no es el único ente internacional que lo ha hecho? ¿Usted cómo lo ve?
Miren, nosotros tenemos ahí una deuda pendiente como país, tenemos la contribución, el peso de lo que se paga por impuestos en conjunto, porque hay que recordar que la carga tributaria es un indicador general, es el más bajo de América, ¿verdad? Y de uno de los más bajos del mundo. Esa es una realidad. Entonces nosotros cada vez estamos peor. En los últimos años ya habíamos llegado casi al 12% del producto, se estima que para este año puede estar abajo del 10%. En lugar de mejorar, estamos empeorando.
¿Cómo explicamos eso?
Eso tiene que ver por muchas razones. Yo creo que, pero si uno lo quisiera poner en síntesis, lo que ellos recomiendan en el párrafo 11 de su declaración es que hay que elevar los ingresos al menos al 15% del producto. Y hacen algunos comentarios. Dice una amplia gama de modificaciones a la política tributaria. Entre ellas, una subida de las tasas de impuestos sobre la renta personal, una simplificación del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, un aumento de los impuestos indirectos, un sistema tributario que sea progresivo o un sistema fiscal globalmente progresivo en su conjunto, y que la administración tributaria aduana se refuerce con mejores controles del IVA, la gestión de los grandes contribuyentes, la unidad de grandes contribuyentes, y simplificar el pago de los impuestos, ¿verdad? Estos son algunos de los comentarios que ellos hacen, pero no es nada nuevo, francamente. Lo que ellos observan es que otros países en el mundo han avanzado, han tenido problemas parecidos a Guatemala, pero en Guatemala tenemos todavía la necesidad, tal vez no de cara a este gobierno, pero sí de cara al próximo gobierno, empezar a discutir y ponernos de acuerdo en cómo mejorar el financiamiento del Estado. Pero a la par del financiamiento...
¿Por qué no este gobierno?
Es decir, una reforma tributaria, yo no le llamo tributaria, a mí no me gusta el tema tributario porque siempre habla de tributos, de impuestos. El tema de Guatemala es un tema que debe verse de los dos lados. Los ingresos es una parte, pero ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Qué hace el Estado con ese dinero, con eso que extrae la bolsa de toda la población y que es la obligación de todos contribuir a sostener al Estado? Es que el Estado sea efectivo. Entonces hay que ver, por eso se habla de la política fiscal, no de los tributos, sino que del sistema fiscal globalmente progresivo. Y eso significa que si no se usan apropiadamente los recursos, entonces se afecta la moral tributaria. Es decir, una persona que está pagando, que le cuesta ganarse su dinero y paga sus impuestos, o que la mayoría de los guatemaltecos tratan de hacerlo correctamente, y después ve que se despilfarran, que hay corrupción,
que no hay carreteras, que la salud no es suficientemente buena, afecta, tantas cosas.
Lo que se llama moral tributaria.
Bueno, están llegando muchos mensajes muy directos y Marisabel pregunta, su invitado dijo que los cambios políticos sí afectan las inversiones. ¿En qué porcentaje y si afecta a activos o pasivos? Es decir, ¿esto hace que los guatemaltecos inviertan fuera o que los extranjeros no inviertan en el país?
Bueno, si uno mira los números, hasta el momento no ha habido un efecto directo. De hecho, la economía ha seguido creciendo. Los datos que tenemos de enero y febrero del Banco de Guatemala también nos señalan que no ha habido un impacto en el corto plazo. Lo que sí es cierto es que la economía tiene un porcentaje importante de psicología. Los fundamentos siguen funcionando, es decir, el aparato productivo del país está ahí, sigue produciéndose, se sigue exportando. Hay que recordar que la economía, si uno hiciera una asociación con una unidad económica, una empresa, digamos, en una empresa uno identifica como unos departamentos. Hay uno que es el de producción, por ejemplo, si yo tengo una producción de zapatos, por ejemplo, entonces tengo a los operarios produciendo y es el área de producción, pero para poder hacer los zapatos tengo que comprar toda la materia prima, entonces tengo un departamento de compras. Después que ya los zapatos están hechos, tengo que venderlos, entonces tengo un departamento de ventas. Y luego tengo alguien que me tiene que manejar las finanzas, la contabilidad, y tengo que tener un administrador que sea el que me maneja los recursos humanos y que dirige la seguridad, etcétera. esas funciones hay en una empresa. Si lo asociamos con un país, entonces el departamento de producción es el Producto Interno Bruto, es decir, qué produce el país, los bienes y servicios que producimos todos los guatemaltecos o no guatemaltecos, todos los residentes en el país durante un año. Eso es lo que se produce. Para poder producirlo, si yo, por ejemplo, en lugar de zapatos, lo que estoy, soy un cafetalero, necesito fertilizantes. Guatemala no produce fertilizantes, necesito un tractor. No produce tractor, entonces tiene que importar. Pero una vez se genera el café, se exporta. Entonces ahí tengo el sector externo, es el sector comercial externo que compra y vende. Es el, en la economía tiene un sector PIB, el sector real se llama. El sector externo son las relaciones con el exterior, como que fuera una empresa, compra y vende. Luego tiene la parte financiera. Y eso es la política monetaria. Tenemos una propia moneda que debe ser manejada correctamente y finalmente los servicios públicos. Y ese es el departamento de administración. Solo que aquí en economía se le llama sector fiscal. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos un sector real, que es lo que producimos, un sector externo de nuestra relación con otros estados, que serían como otras empresas, si uno quisiera ver así. Tenemos un sector financiero. Y tenemos un sector fiscal que es el gobierno. Entonces los cuatro tienen que trabajar al unísono. Y las políticas públicas, el Estado tiene que tener coherencia en esas políticas. Entonces, en resumen, lo que nos está pasando es que el inversionista está atribulado, o sea, tiene preocupación, tiene incertidumbre, porque los eventos políticos le entran alguna inquietud sobre si va a invertir en este país o en otro. No ha habido una caída en la inversión, pero sí hay una gran incertidumbre. Entonces, si no atajamos a tiempo el deterioro que está habiendo en esa falta de acuerdo político sobre el futuro del país, entonces podríamos llegar a tener esa preocupación. Y el fondo nos lo dice de cierta manera, dice el clima de negocios, dice en el párrafo 10. Un mejor clima de negocios es vital para estimular la inversión privada. Entonces menciona las licencias de construcción, los rezagos judiciales en las controversias contractuales, simplificar los procedimientos aduaneros. Y como ya había mencionado también...
¿A qué se refiere con las licencias de construcción?
Sí, es que Guatemala es uno de los países donde hay una serie de requisitos que existen en otros países también, pero... Si ustedes quieren hacer una construcción de lo que sea, desde una casa de habitación hasta un complejo industrial o un centro comercial, los constructores le dicen a ustedes, mire, la construcción de ese centro comercial va a durar 3 años, pero agréguele un año para conseguir la licencia de construcción. Entonces, Guatemala en ese sentido hay... No tengo el dato ahora a la mano, pero hay decenas de miles de metros de construcción pendientes de ser aprobados porque necesita una... Son varias licencias ambientales, de salud. Está bien, pero si tuviéramos una ventanilla única y darnos cuenta que ese es uno de los elementos, pero que si lo agilizamos vamos a generar más empleo, porque cuando se está haciendo construcción se está generando empleo.
A lo que seguramente se tendrá que añadir una discrecionalidad de funcionarios que dicen esto sí, esto no, una especie de semáforo.
Que son, la clave de una buena administración pública son que esté la ley y los reglamentos deben ser uniformes, deben ser abstractos y no debe permitir la discrecionalidad del funcionario, sino que debe ser reglado, debe estar predeterminado cuáles son los requisitos y los tiempos. Normalmente la normativa está castigando al que se atrasa, al ciudadano, pero... no castiga al funcionario que se atrasa, y ahí es donde se genera esa arbitrariedad. Yo siempre he dicho que un funcionario público que no actúa correctamente, que es arbitrario, en lugar de ganar autoridad, la pierde. La autoridad más importante que tiene un funcionario público es la autoridad moral, la autoridad ética, y si no actúa conforme la ley o se aprovecha de su puesto en ventaja personal, o peor aún, extorsionan a las personas para obtener una licencia o para poder avanzar en un proceso de inversión, le hace un daño enorme al país. Por eso la corrupción es tan dañina.
Bueno, a las 8:47 vamos a tener que ir a la pausa en este momento, pero les recuerdo, la etiqueta es EUCIB, de sí. Superintendencia de Bancos.
Y viendo el reloj, digo, ojalá que nos dé tiempo para formular todas las preguntas que nos han llegado.
Muchísimas
son
preguntas.
Preguntas muy directas y, claro, por supuesto, vamos a tratar el tema de la corrupción, porque hay muchos mensajes que se refieren a ese tema. Así que, por favor, quédese con nosotros.
Ocho minutos para las 9 de la mañana aquí en la primera hora, conversando con José Alejandro Arévalo, superintendente de bancos, y con usted a través de las muchas preguntas que nos han enviado con la etiqueta EUCIB.
Sí, hay múltiples preguntas y hay una que voy a reunir de varios mensajes. Por ejemplo, Dinora Vélez dice, es inevitable con guatemaltecos quedarnos callados ante las mafias oscuras, corruptas, políticas que nos gobiernan. Y Santizo 58 decía, sí es necesario combatir la corrupción. Y hay otros mensajes que se vinculan con este tema. Yo quisiera preguntarle al licenciado Arévalo, luchar contra la corrupción no es negociable. ¿Qué hay que hacer entonces para que la economía no salga dañada de esto que usted ha llamado que es una especie de guerra? ¿Qué es lo que se necesita?
Bueno, yo no tengo más que decir que para... no hay nada más que hacer, no ser corrupto. Es decir, yo no sé, pues, de esa pregunta no tiene sentido. ¿Cómo hacemos para que la economía no sea afectada? Que los que están produciendo produzcan sin vincularse a relaciones de corrupción.
Pero es un proceso.
Es un proceso porque en el pasado, y espero que sea un pasado que jamás retorne, se asumía que era una de las formas de hacer negocio. Y que el más listo en términos equivocados era el que utilizaba sus conexiones y sus amarres o su financiamiento electoral y las ventajas que podría obtener de tener personajes en puestos públicos claves que en lugar de servir al país servían a estos grupos económicos o a estas empresas o a estas personas, o también en el Congreso o bien en las propias organismo judicial, el Ministerio Público, en los organismos claves, y entonces los negocios prosperaban, por supuesto. Pero esa es una forma en donde yo les puedo decir esto. Guatemala es la economía más grande de Centroamérica. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto que es arriba de los 80 mil millones de dólares. Y no hay ni Costa Rica, ni Dominicana, ni Panamá, ni El Salvador, ni Honduras, ni Nicaragua, que es esta región, tiene una capacidad de generar riqueza como la que tiene Guatemala, y somos los guatemaltecos los que estamos generando esa riqueza. Entonces, cuando a mí me dicen que Guatemala es distinto y que por eso aquí no tenemos que ser modernos, sino que tenemos que quedarnos como hay una alegoría de Platón que se llama la alegoría de la caverna, de vivir en las cavernas y no modernizarnos, no es cierto, porque países cercanos que tienen incluso economías más pequeñas son capaces de manejarse de otra manera. Entonces, para mí es muy simple. La mayoría de los guatemaltecos no están vinculados con la corrupción. Entonces, si usted quiere ser, no quiere que su país... si quieren un país diferente, nosotros queremos un país diferente, no se vincule con la corrupción, punto. La persecución que hay actualmente, que son casos paradigmáticos, lo que nos debe servir es para aprender la lección y hacer un parteaguas y reconocer que estábamos mal y hacer el firme propósito de no volver a eso.
Bueno, síguenos. ¿Cuál vamos a escoger de todas las preguntas?
Aquí Oliverio dice, ¿qué mecanismos psicológicos y económicos generan estas calificadoras que afectan el desarrollo de la economía?
Y Víctor añade, el impacto económico de estas calificadoras es únicamente para las macroempresas. Edgar dice, en términos generales, estadísticamente, el nivel de inflación e inversión 2016 y 2017 subió o bajó en relación con los últimos 5 años. Esto se reúne, digamos, en esta pregunta. Estas calificadoras, al final de cuentas, ¿cuánto pesan y dónde pesan?
Bueno, yo siempre he creído que la calificación es para los que hacen inversiones en el país, y los que invierten en el país invierten en empresas que generan empleo. Entonces, cuando una empresa va a poner aquí un call center, probablemente va a necesitar tener un vínculo de quién le va a comprar los servicios del call center, y ese inversionista va a dar un crédito anticipado a esa empresa para que se instituya en el país. Pero si el riesgo de que no recupere su inversión es porque la calificación es de que es una inversión de riesgo especulativo y no de inversión segura, entonces o no invierte o cobra una tasa de interés más alta, porque el riesgo es mayor. Entonces hay un impacto inmediato en ese sentido. El gobierno mismo coloca bonos en el exterior. Depende de esa calificación, que es una apreciación del compromiso que tiene el país de pagar sus deudas al momento de que venzan los plazos. Entonces, entre la calificación sea mejor, baja la tasa de interés. Si la calificación empeora, sube la tasa de interés. Esos son dos ejemplos, pero todos esos recursos no son para los grandes. El país, cuando se endeuda para, se supone que se endeuda para hacer infraestructura, para hacer carreteras, para hacer hospitales, para hacer escuelas. Y entonces eso, si no se obtienen esos fondos, o si se obtienen más caros, afectan a la población.
Más mensajes, hay un mensaje de Rubén Morales que dice: mi respeto y admiración para José Alejandro Arévalo. La normativa y prácticas para depositar y cambiar dólares en los bancos ha afectado el turismo y la economía local. ¿Cómo va este tema?
Este mensaje es del exministro de Economía.
Sí, un par de mensajes más se agregan al tema de el tipo de cambio.
Ya. Son dos temas un poco diferentes. Voy a referirme primero al de la compra de dólares. En Guatemala, digamos, para ponerlo en estos términos, en Guatemala existe una disposición desde el año 2011 que establece que una persona que va a vender una cantidad arriba de $3,000 tiene que hacer una declaración de indicándole al banco cuál es el origen de esos fondos. Esa es la única norma que existe. Y no es usual que un turista va a ir a vender $3,001 o $3,500 para su gasto en efectivo. Esa norma es la que está vigente. Sin embargo,
¿usted cree que ahí el turismo no sale perdiendo ni hay ningún daño?
En ese sentido es la norma que emitió la Junta Monetaria. Y la emitimos porque México la puso. Entonces empezaron a venir los lavadores de dinero de México para Guatemala. Cuando no la teníamos, estábamos aquí haciendo lo que no podían lavar allá. Para ponerles un ejemplo, en Colombia usted tiene un dólar y no lo puede, nadie se lo compra en todo Colombia. ¿Por qué? Porque los países van hacia el modo de usar tarjetas de crédito, digamos, los turistas, que y cambiar los dólares en casas de cambio. Pero yo no estoy proponiendo eso. Yo creo que los bancos, en algunos lugares, hace un año, cuando todavía estaba el ministro ahí, recibimos esas quejas. Yo fui al Congreso de la República, hablé con empresarios de Sololay, de la antigua Guatemala, donde estaba eso. Hablamos con la asociación bancaria, porque habían ellos puesto sus propias restricciones. Y las propias restricciones tienen que ver con la ubicación geográfica del país. En el país, por ejemplo, es un país, la ubicación geográfica no la podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es prevenir y perseguir las actividades ilícitas. Se puede uno estimar, digamos, algunos que saben de esas cosas dicen que en el país pasan unos 200 o 300 toneladas de drogas para el norte. Y una de esas drogas puede tener un valor por tonelada en el mercado de Nueva York, cuando está bajo el precio, $130 millones. Entonces eso, que allá es carísimo porque va creciendo en forma exponencial, pero la producción está...
A medida que se acerca al norte, evidentemente.
Se acerca al norte, pero tiene que regresar para pagarle a los productores que están en el sur. Y eso pasa por acá el dinero. Entonces no es casualidad que cada vez que ustedes ven noticias donde capturan a un carro y el carro lleva $1,000,000 en efectivo, después con un camioncito por allá, por todos lados, eso no es casualidad. Entonces... voy a explicar. Esas restricciones ya se eliminaron por los bancos. Ahora ya mejoró el proceso en los centros turísticos. Pero si ustedes encuentran una agencia en Sayache, donde ahí están haciendo cambio de moneda en efectivo, de dólares a quetzales, es muy extraño, ¿verdad? Porque no es un centro turístico per se como el antiguo Ausa. Es un tema que sí lo hemos trabajado con los banqueros y lo que ellos hicieron fue, a pesar de que ellos habían vuelto más restrictivos, ellos tienen que hacer una función que se llama conoce tu cliente. Pero cuando es un turista, entonces un turista va a cambiar $200 y eso se cambia. Entonces, pero la restricción es hasta 3,000, de manera que no existe ninguna limitación.
¿Y es suficiente, licenciado?
Por supuesto.
¿Usted cree que con eso realmente podemos evitar en este país que se lave mucho dinero?
Miren, lavados, hay una cosa que hay un montón de términos, ¿verdad?, de tecnología en esto, que son la tipología de estos delitos. Hay una cosa que le llaman pitufeo, le llaman, es decir, los pitufos.
Otra palabra.
Otra palabra para el
glosario.
¿Qué es el pitufeo?
El pitufeo es cuando los controles en las transferencias grandes se vuelven muy intenso, entonces lo que se les incrementa el costo, y entonces empiezan a regresar el dinero para poder pagar la droga usando muchísimas personas con pequeñas cantidades. Por eso se le llama pitufeo. Eso se controla, como lo estamos haciendo acá, a través del manejo de data, de lo que es la minería de datos y lo que es la inteligencia artificial a través de analíticas. Es un proceso que estamos trabajando con la IBE, lo está trabajando para mejorar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Conforme mejoran los controles de las instituciones bancarias, de seguros y las empresas comerciales, todos aquellos que pueden ser susceptibles de ser utilizados por los delincuentes para lavar dinero, y ellos se protegen e informan a través de informes los reportes de transacción sospechosa y colaboran en mantener al país alejado del lavado, entonces ya no lo pueden lavar. Porque el lavado es es dinero que viene de una actividad ilícita. Entonces, si en el banco ya no se lo reciben, entonces aparecen las famosas caletas. Entonces ya el sistema comercial, empresarial, ya no está sujeto a ese delito, sino que empiezan los delincuentes a tener que manejarlo en cajas, que es lo que ha pasado en otros países, ¿verdad?
Término caleta que ahora se volvió tan común.
Había noticias en los periódicos y en las noticias locales que decían que también aquí hay caletas.
Claro, muchas caletas.
Bueno, lo que hay también es la hora de la pausa, son las 9:04. Vamos a una pequeña interrupción. La etiqueta es EUCIB.
Y aprendimos hoy un nuevo término para Marielos.
Pitu feo.
Pero puede ser pitu bonito también. Se queda con nosotros. Muchos elogios para nuestro invitado de hoy. Gracias a nuestra audiencia que está participando de manera tan activa y con su gran aporte. Cuando son las 9:14, recordamos quién nos acompaña, María.
Nos acompaña en cabina José Alejandro Arévalo, superintendente de bancos, y voy a leer uno de esos mensajes numerosos que es de La Tijera, que dice: hoy sí tienen un invitado de alto nivel. Con sus explicaciones he aprendido más de economía que lo que pude aprender en las aulas.
Bueno, y aquí Juan Quis, el inmortal, dice lo siguiente: la tardía respuesta de la Corte de Constitucionalidad en temas de minería también lastima los indicadores del país. Es una pregunta directa para nuestro invitado, licenciado. ¿Qué contestamos a esto?
Bueno, siempre aprovechando la declaración que hizo la misión del Fondo Monetario, que hay que recordar que estas son unas conclusiones preliminares del personal técnico de esta visita oficial o misión, le llaman ellos, en el párrafo 10, cuando se refiere al mayor crecimiento potencial, mejores niveles de vida y un sistema financiero que se mantenga como está, sólido y solvente y líquido, pero menciona, dice que es necesario redoblar los esfuerzos para coordinar a todas las entidades involucradas en la adjudicación de licencias de construcción, que ya me referí, pero dice, y para reducir los rezagos judiciales en las controversias contractuales. Lo que está diciendo acá es que precisamente la certeza jurídica es un factor esencial para el inversionista. Uno cuando invierte, pues cualquier persona, pues yo no soy inversionista, pero los inversionistas lo que quieren saber es cuáles son las reglas de juego y que las reglas de juego no se van a cambiar. Y una inversión, incluso, por ejemplo, si uno va a hacer su casa, ¿cuánto dura en construir una casa? Por lo menos un año. si usted va a poner una hidroeléctrica, la construcción puede atorar 5 años, o 3, 5 años. Entonces usted sabe que son inversiones que van a recuperarse durante 20, 30 años. Y usted debe estar seguro de que no le van a estar cambiando las reglas de juego. Pero aquí hemos estado cambiando las reglas de juego en el periodo de construcción. O a veces cuando ya están operando. Entonces yo creo que sí hay un tema ahí que tenemos que ponernos de acuerdo en que las reglas se deben cumplir. Hay que asegurarse de eso. Pero yo quería referirme a otro tema que también el Fondo Monetario lo menciona. Es indispensable que puedan, para poder crecer, el fondo no nos lo dice, creo que sí lo dice por ahí, o fue en las conversaciones que tuvimos con ellos, de que deberíamos estar creciendo por lo menos al 6%. Hay una cosa que se llama la capacidad instalada de la economía y hay una que se llama el PIB, el Producto Interno Bruto Potencial, y hay un techo. Pero ese techo se puede ampliar, ellos hablan de crecer por lo menos a ese 6%, pero involucra cambiar, así como cambiamos la matriz de energía. Guatemala tomó una decisión de política económica y de un estado donde teníamos déficit en producción de energía, ahora tenemos superávit, pero fue una política pública que se mantuvo de un gobierno a otro. Eso implica tener continuidad en las políticas públicas. Lo mismo nos sucede o nos debería suceder con las políticas para poder mejorar la cobertura y calidad de educación primaria y preprimaria, una mejor atención preventiva y primaria de la salud. También es muy importante la focalización de los programas de transferencias condicionadas, que las inversiones sociales compensen posibles efectos regresivos, que eso significa que los tributos a veces deberían, los tributos tienen tres características. El sistema puede ser progresivo, que significa que el que más tiene o el que más ingresos produce, más paga. El neutral es que todos pagan lo mismo, y el recesivo es el que más gana, menos paga. Pero como eso, la otra cara de la moneda es en donde se invierten los fondos públicos, y entonces debe estar orientado a los que más lo necesitan. Y por eso el fondo nos dice, en el ámbito de infraestructura hay que cubrir la brecha que tenemos de falta de inversión en infraestructura pública, y eso lo estamos viendo en las carreteras, lo estamos viendo en otros servicios, y eso implica una mayor participación del sector privado. Y sería deseable proporcionar seguridad jurídica a los inversores, consolidando las numerosas reglamentaciones existentes, porque lo otro que también tiene un inversionista es que se encuentra una cantidad enorme de reglas y todas dispersas. Entonces tiene que haber un código donde se reúnan todas esas reglas. Yo menciono esto porque también en el párrafo 13 de la declaración del Fondo Monetario, ellos mencionan que es necesario tener más gastos intensivos en capital humano, salud, educación, que sean más efectivos. Y eso implica necesariamente modificar los reglamentos de la Ley de Servicio Civil, culminar el, fíjense, es el colmo, culminar el censo de personal del sector público. Estamos ahora con el censo a nivel nacional, pero no se ha podido terminar un censo, y transparentar el gasto de la contratación de funcionarios públicos. Al final, tal vez para sintetizar, tenemos que valorar tres cosas. Primero, la función pública debe ser hecha por los mejores y no por los peores. El que esté en el servicio público debe ser un privilegio y debe haber cuentadancia, es decir, rendición de cuentas y transparencia absoluta. Ese es un primer factor. Y los mejores significa idóneos, honestos. La Constitución Política de la República lo establece, ni siquiera tenemos que cambiar las normas que tenemos. Lo segundo es que cuando se administra la cosa pública es un tema serio, no es un tema improvisado. Se necesita poner las mejores mentes y aprovechar los mejores conocimientos. Y tercero, que es que debe hacerse parejo. La ley se tiene que aplicar a todos, a los que tienen, a los que no tienen, a los que son de un color o son de otro, a los que son de un sector o de otro. A todos se le debe aplicar de una manera general. Y en eso estamos construyendo. Yo creo que Guatemala es un ejemplo. Nosotros aquí no nos damos cuenta porque estamos en medio del conflicto, pero a mí que me toca para tener relaciones con América Latina, porque soy vicepresidente de todos los superintendentes de América, más allá de toda América, de Estados Unidos hasta el sur, y soy presidente de los superintendentes de la región centroamericana, converso con otros países, y no tienen idea de la envidia que les causamos de la transformación que estamos haciendo en la lucha de la corrupción, de mejorar la transparencia y exigir rendición de cuentas.
O sea, lo ven con buenos ojos el proceso que, digamos, se hizo muy evidente desde 2015.
Y que seguimos en eso con todas las dificultades, y creo que hay que continuarlo.
Hay muchas preguntas, licenciado, pero muchas.
Sí, bueno, tengo aquí una muy directa de Tolerancia Cero. ¿Por qué las remesas que vienen a Guatemala están consideradas como parte del Producto Interno Bruto si no son producidas dentro del territorio nacional?
En realidad, la forma como se... Esa es una discusión que existe a nivel técnico. Son... Tienen una influencia directa por el lado del consumo. Los recursos que entran del exterior, cuando uno analiza el Producto Interno Bruto, uno analiza los orígenes y el destino. Por ejemplo, en Guatemala tenemos un total de 11 actividades económicas, que es como se mide el PIB, digamos, que es como se le resume el nombre. Y ahí nosotros podemos identificar que, voy a decir así, por ejemplo, los distintos sectores que tiene la misión, se llaman ramas de la actividad económica, son 11 sectores productivos, y para este año todos van a crecer. Ahí está la agricultura, caza y pesca, mina y canteras es otro, industria manufacturera es otro, electricidad y agua es otro, sector construcción, comercio al por mayor y menor, transporte y almacenamiento es otro, intermediación financiera. Y tenemos alquiler de viviendas, servicios privados y administración pública. Cuando entran las remesas, todos se tramitan esos recursos que son de origen externo, se traducen en actividades en las 11 ramas de actividad, y sobre todo hemos identificado que se va para consumo y se va para inversión. Muchos de los recursos que vienen del exterior se convierten en construcciones en el interior del país. Vemos casas un poco extrañas, ¿verdad? Porque las van construyendo conforme van mandando las remesas, y a veces está solo el primer nivel y dejan pendiente el segundo, y a veces terminan siendo de tres niveles, con la esperanza de que van a regresar al país. O sea, el arraigo que tienen las personas que están trabajando en el exterior es que van a poder regresar al país, y el año pasado aumentaron las remesas de una manera significativa, precisamente por un factor, y es importante para nosotros. La economía de Estados Unidos le está yendo muy bien. Entonces eso repercute en Guatemala, y eso ha permitido que las personas que trabajan allá puedan mandar más. Pero además está lo que se denomina el efecto Trump. El temor de ser de regresar a su país hizo que
enviaran más.
Mandaran más.
Bueno, más preguntas.
Más, aquí tengo una de Mike, y dice: al subir el riesgo de las calificadoras ante los ojos de un inversionista extranjero, ¿todas las empresas en Guatemala valen menos?
No. Eso, la empresa no vale menos. Por eso es tan importante que el país, que el gobierno funcione. Porque les voy a poner el caso de Standard & Poor's. Standard & Poor's revisa 84 sistemas bancarios en el mundo, desde Hong Kong hasta Ucrania y Guatemala, entre todos esos. Y están clasificados, ellos tienen dibujados en qué posición estamos cada uno. Y también los evalúan el riesgo soberano, se llama el riesgo de... Lo que pasa es que la regla internacional dice, que fue lo que nos pasó el año pasado, si el país, o sea, el Estado, se percibe de mayor riesgo, que es lo que nos dijeron, porque no hay acuerdo político, no están ustedes los guatemaltecos poniéndose de acuerdo. Entonces les vamos a bajar la calificación. Pero automáticamente ninguna empresa que esté en Guatemala puede tener una calificación superior a la que tenga el Estado. Entonces las empresas siguen siendo igual de competentes, competitivas, bien, están bien capitalizadas. El guatemalteco en general es admirado, y es que eso es lo que da cólera, que no sé, yo me enojo mucho, porque el guatemalteco es admirado, valorado como un trabajador, igual que el empresario, es competitivo, y la clase, el sector productivo del país es muy fuerte. Y por una mala administración que no pone de acuerdo en los políticos en el Congreso o en otras actividades, le bajan la calificación a las empresas, y les va a costar más los préstamos, pero las empresas siguen siendo igual de sanas. pero los empujan hacia abajo. Y eso afectó a algunas empresas importantes del país, las que califica Standard & Poor's. Pero la semana pasada estuvo aquí Fitch, que es otra de las calificadoras. Y esperamos que prontamente el sector privado, el sector público y los responsables de esa conflictividad se den cuenta que si seguimos en ese persistiendo en ese conflicto y no llegamos a acuerdos nacionales, podríamos tener impactos que ya van a tener repercusión en la economía y en el empleo.
Es decir, cuando usted dice todo esto, como que clarifica un par de temas que han sido debate durante muchos meses en Guatemala. No es la lucha contra la corrupción lo que daña a la economía, sino que es la falta de un acuerdo político en relación con el tema.
Así es. Mejor no lo podía decir como usted lo ha hecho.
Bueno, hay más.
Sí, no, la pregunta era en relación a estas calificadoras de riesgo. Este peso que tiene el ámbito político, ¿esto se ha incrementado recientemente o siempre ha tenido un gran peso a la hora de la calificación?
Siempre ha tenido un gran peso, ¿verdad? Siempre un peso. Los países, un factor importante es, lo más importante es que la economía funcione. Pero se miden los tres factores, económico, político y social. Algo que a nosotros nos ha afectado cuando, por ejemplo, unas calificaciones, criterios de una calificadora. Y ellos dicen, ¿podría mejorarse la calificación del país? Pues, ¿ustedes qué tienen que hacer para poder mejorar? Y una, la que vino la semana pasada, nos dice, mejoren su posición fiscal. Es decir, sean un país que no esté abajo del 10% de carga tributaria y utilicen correctamente los fondos públicos, sean efectivos como Estado. Segundo, mejorar la gobernanza y el desarrollo humano, que los políticos se dediquen a generar prosperidad, empleo y mejores condiciones para la población, en lugar de estarse discutiendo por cosas baladís, digamos, que no son electoral. Y lo tercero es generen reglas claras para la inversión extranjera y nacional. Eso es lo que nos dice, eso les puede mejorar. Ahora, ¿qué puede bajar la calificación? Dicen ellos, por ejemplo, el estancamiento político que ponga en riesgo el financiamiento del gobierno o que genere interrupciones del financiamiento externo. Entonces viene el Fondo Monetario y nos dice, ese presupuesto que aprobaron el año pasado es interesante porque el Fondo siempre ha sido cuidadoso en decir, no gasten más de lo que tienen, no se endeuden. Pero en Guatemala nos están diciendo, miren, es que Guatemala no, ni siquiera tiene lo mínimo. Y en el Congreso tiene que ampliarse el presupuesto. Lo que dicen es recalibrar la combinación de políticas, reduciendo los límites del gasto público y facilitando al gobierno la ejecución de programas sociales y infraestructura. Nos están diciendo, aquí tengo listado, pero hay como unos 8 fuentes de financiamiento para Guatemala que ni siquiera están siendo analizados en el Congreso de la República y necesita su aprobación. Y lo mismo
otra vez hasta el Congreso.
Y hay otras leyes que tienen que ver, que sacaron dos, sacaron la de factoraje y sacaron la de que era una actualización de garantías mobiliarias. Pero la agenda tiene como 15 leyes de reactivación económica. Y si no se ponen serios guatemaltecos, no nos ponen, porque no importa quién sea, ellos lo ven como país, ¿verdad? No andan identificando personas. Entonces dicen, si el país no actualiza, entonces los demás países, Honduras lo hace, Nicaragua lo hace, México lo hace, que son los que competimos. En el sur de México es más atractiva la inversión que en Guatemala, entonces algunos deciden en la desesperación mejor invertir en Chiapas o en...
Hay varios mensajes que se refieren al tema, tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a platicar acerca de esta unidad para recuperar activos del crimen organizado que se firmó recientemente y de otros temas relacionados con la situación bancaria del país, por ejemplo, que también ha generado muchos mensajes. Son las 9:30. Marielos, tenemos una etiqueta.
La etiqueta es EUCIB. Ya regresamos. Son las 9:36 aquí en la primera hora. El invitado de hoy, que es tendencia ya, la etiqueta EUCIB con el superintendente de bancos, José Alejandro Arévalo, esta mañana acá. Y un numeroso y una, como diríamos, una lluvia de preguntas y comentarios para que él nos pueda responder. Lo que nos va a faltar es tiempo, sin duda alguna, pero ya nos dijeron que están tratando de darle seguimiento a la etiqueta para poder responder. Mientras tanto, vamos con algunos de las preguntas directas, y había acá algo acerca de la legislación pendiente que también se menciona en las recomendaciones de esta del informe que nos estaba mencionando el superintendente, pero que muchos de los oyentes están preguntan literalmente acerca de los abusos cometidos por los emisores de tarjetas de crédito. Y la pregunta dice literalmente: ¿la superintendencia está en favor del consumidor o de los emisores de las tarjetas? ¿Qué están haciendo al respecto?
Bueno, obviamente no puede el oyente y muchos saber que la iniciativa de ley para regular las tarjetas de crédito fue iniciativa de la Superintendencia de Bancos. Lamentablemente, cuando salió aprobada, le hicieron unas enmiendas que la tergiversaron, y eso fue lo que produjo que la Corte de Constitucionalidad suspendiera su aplicación. Pero es necesario prevenir y proteger al usuario de los abusos. Obviamente tampoco se va a proteger al deudor moroso, porque hay que recordar que los bancos, el dinero con el que le prestan a una persona, o nos prestan a los que tenemos tarjeta de crédito, no es de ellos, es el dinero de los depositantes. Entonces, si las personas que usaron el crédito a través de una tarjeta de crédito no pagan su tarjeta, el banco entonces tampoco va a poder devolverle el dinero a los depositantes. Pero sí, esa iniciativa fue una iniciativa de la Superintendencia de Bancos en protección de los depositantes. Creemos que es importante que esos errores que se cometieron, y no fue en todo el proceso de elaboración de la ley de dictamen, sino que fue al último minuto, cuando se estaba aprobando la ley, que se metieron unas enmiendas que se llaman enmiendas de curul, y esas fueron las que realmente causaron el daño y que provocó que la Corte Constitucional la suspendiera. Es un tema pendiente. Nosotros hemos estado colaborando con los diputados cuando nos solicitan, y también hemos servido de un poco de intermediarios para que haya un acuerdo y que se pueda, o que la Corte resuelva en un sentido u otro. Nos preocuparía que se, los defectos que tiene esa ley, que fueron de última hora, entraran en vigencia, pero también que se pudiera hacer una nueva ley o corregir los defectos y pueda seguirse con el propósito de proteger a los depositantes, a los cuentavientes de buena fe. También, ahora hablando sobre las leyes que están pendientes, cuando hablamos de leyes primordiales para reactivación económica, hay de dos sabores. Una, que están pendientes. Por ejemplo, ya se sacó la ley de factoring, pero está pendiente la ley de leasing, que eso favorecería mucho. Está la reforma de la ley de zonas francas, está la ley de competencia, está la ley de emprendimiento, está la ley de contrataciones de emergencia y su liquidación. La ley de contrataciones, que hay que reformarla y hacerla más ágil para poder hacer las inversiones que necesita el país. Y si agregamos un sinnúmero de créditos que están ahí, que son beneficiosos y que no los aprueban, por ejemplo, para la Universidad de San Carlos hay un crédito que es la tercera etapa del programa de inversión, infraestructura, maquinaria y equipo para la educación, que es la Universidad de San Carlos. Está también otro de mejoramiento de la cobertura educativa, es para educación. Hay uno sobre modernización del sector justicia, hay otro sobre fortalecimiento del Ministerio Público, hay otro sobre el tema de transparencia y eficiencia de la SAT, hay otro sobre nutrición y salud, otro sobre infraestructura urbana y prevención de la violencia. Y todos esos préstamos, que son 9 créditos, que ya están analizados, ya fueron aprobados por los directorios de los organismos multilaterales por estar atendiendo otros temas. No es que creo que haya una objeción a ellos, sino que por estar distraídos, podemos decir, en otros temas que tal vez en esa conflictividad que hay, no se están aprovechando. Y lo mismo los que dije al principio, que son parte, y ahí se incluye uno que es muy importante, que también lo menciona el Fondo Monetario, la necesaria reforma a la ley de bancos y grupos financieros.
Señor superintendente, muchas preguntas, pocos minutos. Hablábamos antes de la pausa de la unidad para recuperar activos del crimen organizado, esta firma que se hizo de un convenio con la CICI y el Ministerio Público. ¿Esto exactamente a qué se refiere y cómo pueden ser los efectos de este convenio?
Bueno, como el país se ha quedado rezagado en muchos temas, uno de los rezagos es que, para contarles, ¿verdad? A nivel mundial, los países tienen convenios transnacionales para que los crímenes que se cometen en una jurisdicción, es decir, en un país, que producen activos y que ese dinero se saca del país que proviene de una acción, una actividad criminal, por ejemplo, en Guatemala puede haber una sustracción, puede haber una corrupción, puede haber un incluso un, para ponerlo de esta manera, podría ser el producto de un secuestro, podría ser de corrupción, de tráfico de influencia, lo que fuera. Ese dinero se va y se va a otro país y allá compran acciones, perdón, compran activos. Y allá ustedes encuentran que los delincuentes sacaron el dinero y lo convirtieron en activos en Francia o en España o en Estados Unidos. Y allá no se puede recuperar. Uh-huh. Es una extensión de lo que aquí le llamamos la extinción de dominio. Pero Guatemala no tenía una instancia de este tipo. Y lo que hicimos, y con el apoyo del Banco Mundial, precisamente de una iniciativa que se llama STAR, que es Stolen Recovery Assets, sería en inglés, es crear esta unidad. Es una unidad que es una instancia, no es una, no se está creando una nueva organización, digamos, no es una institución, sino que es una entidad para poderles dar seguimiento con las autoridades de otros países a dónde va el producto del crimen.
Y recuperarlo también.
Y el propósito principal es recuperarlo en beneficio del Estado de Guatemala. Eso fue lo que se suscribió, que es un convenio interinstitucional entre el Ministerio Público, la CICIG y la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial, que tiene como propósito identificar, analizar, localizar y asegurar activos derivados de hechos delictivos relacionados con redes criminales de delincuencia organizada nacional y transnacional.
¿A qué tipo de activos nos estamos refiriendo,
señor superintendente? Puede ser inversiones en acciones, puede ser inversiones en valores, puede ser inversiones en chalets, puede ser inversiones en edificios.
No solamente movimientos bancarios, cualquier tipo de inversión que se haga con ese tipo de...
digamos que es el
recursos,
beneficio económico de la actividad criminal que produce, que sirve para la adquisición de estos bienes. Primero hay que localizarlos, y eso implica investigación, pero no la va a hacer Guatemala, sino que necesita estar en convenios con los organismos de investigación, el FBI y las otras entidades en Estados Unidos, para poder localizarlos y recuperarlos en beneficio del Estado de Guatemala.
Bueno, superintendente, hay muchos mensajes también que se refieren a las transacciones sospechosas. ¿Qué podría decirnos de los reportes que, según nos comentó usted, han aumentado? ¿Siguen incrementándose la cantidad de reportes a la IBE? ¿Cuántos han sido denunciados al Ministerio Público?
Bueno, aquí hay que verlo desde un ángulo de la naturaleza, la calidad y sobre todo, yo les podría decir, la conciencia ciudadana, la conciencia empresarial. En Guatemala hemos tenido un aumento de los reportes de transacción sospechosa y eso uno podría pensar que hay más lavado y yo creo que no. Lo que pasa es que los eventos que se han venido sucediendo desde el año 2015 ha permitido que en la conciencia colectiva exista una mejor atención a que los negocios, las empresas, se fijen en este tema. ¿A qué me refiero? Para ponerles un ejemplo, en el año 2015 la IBE recibió 1.311 reportes de transacción sospechosa. Pero ya al año siguiente, después de que empezó esta, digamos que esta cruzada contra la corrupción y en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, subió en el 2016 a 1.533. Y conforme se va avanzando, el año pasado ya se recibieron 2.893 reportes de transición sospechosa. Y ahora, a la fecha, tenemos ya más de casi 1.100 reportes. ¿Qué es lo que está sucediendo? El total de personas obligadas, que se llaman los que están atentos a que no se use sus negocios para lavar dinero, que están registrados en las en la IBE, son 2.000, a la fecha son 2.591 empresas. Y ahí hay de todo tipo, desde bancos, por supuesto, aseguradoras, pero también hay, digamos, contadores públicos, compraventa de inmuebles, promoción inmobiliaria, compraventa de vehículos automotores, comercio de joyas, piedras y metales preciosos. Y como hay mayor conciencia, están reportando más.
Bueno, cátedra de programa, dice Arturo, nosotros decimos 9:46, momento de la pausa. Le vamos a pedir al superintendente que se quede unos minutos más para aprovechar esos... ese tiempo que nos queda, Marielos.
El tiempitititito que nos queda. La etiqueta EUCIB, las redes sociales, LF Valenzuela, M. Fuentes Sánchez. Ocho minutos para las 10 de la mañana. Ay, qué feo eso, no me gustó porque ya tenemos muy poquito tiempo. La etiqueta EUCIB, nuestro invitado José Alejandro Arévalo, superintendente de bancos, y ustedes a través de la etiqueta que ha generado tendencia desde muy temprano en la mañana. Muchas gracias por sus mensajes y continuamos entonces dándole a las preguntas pendientes.
La verdad es que nos queda tiempo para una y creo que es una que da margen para mucho y que ha sido repetida en esta etiqueta que hemos planteado para hoy, en esta etiqueta EUCIB. Por cierto, ayer qué bueno que nuestro invitado nos dijo EUCIB y no EUNOV, de esa manera lo tuvimos acá. Estabilidad bancaria, ¿qué nos puede decir al respecto? Esa es una duda que siempre tiene mucha gente y que es importante liderarla.
Por supuesto que es una preocupación o más bien una tranquilidad, depende de cómo estemos. Yo me voy a referir al párrafo 15 de la declaración de la misión del Fondo Monetario. Y el acápite de este párrafo es: el sistema financiero está bien regulado y el momento es idóneo para seguirlo modernizando. Y dice, los bancos están debidamente capitalizados, tienen suficiente liquidez y la mora crediticia es baja. Hay colchones disponibles de capital y liquidez. Sin embargo, debe mejorarse en la introducción de requisitos de capital adicionales para cubrir algunos riesgos, el de mercado, de cobertura de liquidez ampliada, y también avanzar hacia lo que es los estándares de Basilea III, que van a entrar en vigencia a nivel mundial a partir del año entrante y el año 2020. ¿Cómo podemos hacer eso? Aprobando la iniciativa 5157 de reformas a la ley de bancos y grupos financieros, que está desde septiembre de 2016 en el Congreso de la República y que no tiene objeción alguna, no tiene enmiendas, fue aprobada con el 100% de los diputados de la Comisión de Economía y Comercio Exterior con opinión favorable, pero precisamente por estar distraídos en otros asuntos no han terminado, porque ya pasó por primero y segundo debate y solo está pendiente de aprobación por artículos y reacción final. Y lo que dice entonces es que las circunstancias son propicias para un avance hacia las normas de Basilea III. La nueva ley bancaria elevada al Congreso, dice el Fondo Monetario, de promulgarse, yo soy muy cuidadoso en no decir debe promulgarse, pero dice de promulgarse, fortalecería el marco resolutorio y reforzaría la protección de los depositantes. Y eso lo que nos dice es, va a permitir un concepto que no existe en el país, aunque solo nosotros nos hemos quedado con esa deficiencia, la posibilidad de aplicar el esquema de intervención a banco abierto, proteger al sobreendeudamiento a través del fortalecimiento del Buró de Crédito que maneja la Superintendencia de Bancos, la identificación de grupos económicos para que no haya concentración de crédito y finalmente la capitalización de acuerdo con los criterios del Comité de Basilea.
Hay quienes creen, señor superintendente, que esas modificaciones a la ley de bancos y grupos financieros lo que hacen realmente es propiciar una protección para los banqueros y no para los depositantes. ¿Qué contesta usted a esa duda?
Eso sería cierto si los banqueros no terminaran en la cárcel de acuerdo con la ley. Los banqueros tienen el riesgo de que si en las razones por las cuales se necesita participar por parte del Banco de Guatemala en la intervención a banco abierto son responsabilidad de los administradores o de los dueños, ellos tienen que afrontar sus responsabilidades. La ley lo que prevé es que se les sustituye de la administración del banco, e incluso existe la posibilidad de que los dueños del banco pierdan su inversión porque el Banco de Guatemala se va a hacer cargo. Eso es una intervención que está hecha para favorecer a los depositantes y de ninguna manera a los banqueros. Entiendo que no hay tiempo, pero yo podría leerles los artículos que se refieren a eso, y por eso es que insistimos que ha habido una mala prensa, probablemente de los que se sientan que pueden ser afectados por eso. Temas.
Hay que recordar, ¿quiénes son los que podrían ser?
Bueno, hemos identificado, ustedes públicamente han visto que en algunos casos, un ejemplo lo tuvimos para no hablar de Guatemala, en Honduras, donde un dueño de un banco y una familia, el país no sabía que ellos estaban vinculados a actividades ilícitas, y entonces los pusieron en la lista OFAC, se llama, designados, y automáticamente provocaron que el banco quebrara, porque nadie podía hacer operaciones con ninguna empresa en Estados Unidos, y no solo el banco, sino que todos los que tenían relaciones con ese banco no podían hacerlo. Entonces, el efecto es que para ser banquero se requiere ser honorable, debe ser una persona, son tres requisitos que marca la ley. Lo primero es que un banquero, el más importante es ser honorable, porque maneja el dinero de otros. Lo segundo es que hay que saber de ser banquero. Ese es un conocimiento especializado. Y tercero es que tiene que tener capital suficiente para poner de su bolsa, para poder afrontar en caso de que haya necesidad y no afectar a los depositantes. Y por eso es que está esa ley en el Congreso, porque somos el único país que no tiene ese régimen especial.
¿Había esa ley o existía esa ley en Honduras cuando fue el caso Rosenthal? ¿Es este, verdad?
En el caso Rosenthal, en Honduras, que ha tenido una sabiduría mejor que la nuestra, pero a veces tenemos que aprender a golpes. Yo he estado promoviendo esta ley para que no tengamos que aprender a golpes, sino que seamos preventivos. Es más, esperaría que nunca se use ese régimen.
¿Eso se refiere usted a estos golpes? ¿Podría, por ejemplo, haber en Guatemala el riesgo de que un jueves de Sicil pudiera provocar una crisis bancaria?
No lo creo, pero tampoco puedo asegurar que en Estados Unidos o dentro de un ámbito que no conozca la supervisión bancaria y financiera, que es la que le corresponde a la superintendencia, pudiera afectarse la reputación. Sin embargo, hay que recordar que ya tuvimos esos jueves. Un jueves en el año, el 4 de junio fue, o sea, no me acuerdo la fecha, 2 de junio, creo que del año antepasado. Hay que recordar que al presidente ejecutivo del segundo banco del país terminó en la cárcel, y el gerente general del tercer banco del país terminó en la cárcel, pero son responsabilidades personales de ellos. Lo que no podemos permitir es que 5 millones de depositantes terminen siendo afectados en su dinero, en su patrimonio, en sus depósitos, por culpa de unos malos banqueros. Entonces, no, los banqueros son correctos, el 99%, pero si aparece uno así, el Estado de Guatemala debe proteger a los depositantes, y eso es lo que le hemos propuesto a los depositantes, a los diputados, y ojalá que tengan el espacio y el tiempo para aprobar la ley.
Se nos acabó el tiempo en este caso, pero hace un par de días yo decía, empezar a primera hora, el placer que hay en hablar bien de la gente. Es decir, tengo un amigo que hace las cosas maravillosamente, una amiga que es solidaria, y hoy he notado que muchos mensajes hablan bien de nuestro invitado, lo cual creo que debe ser un gran placer para quienes mandaron y emitieron esos tweets. Así que, licenciado Arévalo, señor superintendente de bancos, gracias por haber estado con nosotros. Somos tendencia.
Gracias también a los oyentes, exactamente, por haber hecho la etiqueta EUCIB una tendencia de manera muy rápida y sostenida.
Y lo cierto es que vamos a hacer un final de programa hoy no muy típico.
A ver.
Pero como hay tantos aniversarios, bueno, es el Día del Agua, ¿verdad? Entonces, también Marcel Marceau cumpliría 85 años, el hombre que aventuraba en el silencio, pero en cuanto a la música, oiga, señor superintendente, 55 años del primer disco de Los Beatles, ya está escuchando, ¿eh? ¿Ya vio? Y resulta que cumple 75 George Benson. ¿Ha oído usted la versión de On Broadway de George Benson? Por ejemplo, aquí la tiene ya lista mi querido Willy, ahí está. Tremenda versión de aquella película, ¿se acuerda usted de Old Jazz? cuerno.
Me gusta esa, además esa música.
Buenísima versión, ¿verdad? Y también cumple 70 Andrew Lloyd Webber, el autor de comedias musicales, o sea, la música de Fantasma de la Ópera, Evita, ahí está escuchando. ¿Con cuál de las tres terminamos? Usted escoge, usted elige. ¿Cuál quiere?
Por el significado político, social y yo diría de transformación de una sociedad que para bien o para mal, porque cada quien la califica a su modo, Evita.
Evita. Bueno, ahí está entonces la versión con el elenco original de Broadway, Patti LuPone. Eso ya. Así que no, nos quedamos acá.
Disfrutemos de esto, claro que sí.
Perfecto, gracias señor superintendente por haber estado con nosotros. Y aquí seguimos, ¿dónde?
En Emisoras Unidas.
Usted sabe. Unless we all